Vamos a dar comienzo a la audiencia sobre desplazamiento forzado en Colombia, solicitada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, y la organización CEGIL, con la presencia de representantes del Estado. Tenemos previsto una hora para la audiencia, de manera que daríamos la palabra primero a los peticionarios para una presentación de alrededor de 15, 20 minutos, luego escucharíamos a los representantes del Estado y dejaríamos un tiempo posterior para preguntas o observaciones de los comisionados. El comisionado Pablo Sergio Piñeiro está llegando en unos minutos a la audiencia. De manera que tienen la palabra los peticionarios.
Muchas gracias y muy buenos días, señores comisionados, representantes del Estado y público asistente. Mi nombre es Jorge Paoletti, soy abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y me acompañan en esta mesa Viviana Kristisevich, directora ejecutiva de CEGIL, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, Jorge Rojas, el presidente de CODES, y Mike Camilleri, abogado de CEGIL. En primer lugar, en nombre de los solicitantes, me gustaría expresar a la Comisión nuestra sincera gratitud por la concesión de esta audiencia sobre el desplazamiento, un fenómeno que ya ha sido definido por la propia Comisión Interamericana como uno de los aspectos más graves de la situación de derechos humanos en Colombia. También ha sido definida por la Comisión como una gran crisis humanitaria. Los solicitantes consideramos que esta audiencia nos brinda una oportunidad inmejorable de visibilizar este problema y de lograr un respaldo internacional a lo que nosotros consideramos encomiable labor de tutela de los derechos de la población desplazada emprendida por el Tribunal Constitucional colombiano desde su sentencia T-025 de 2004 hasta los autos de seguimiento más recientes. Es además un honor acompañar en esta mesa y en esta audiencia a la directiva de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, una organización que, como muchos de ustedes sabrán, se especializa en la promoción y defensa de los derechos de la población desplazada y es un referente absoluto, y sin temor a equivocarme puedo decir que es un referente total en Colombia y en toda la región en torno a esta problemática del desplazamiento. Numerosas organizaciones internacionales, organismos como la propia Comisión Interamericana, citan habitualmente a CODES en sus informes, en sus estudios, y medios de comunicación de prestigio internacional acuden a CODES en busca de una opinión informada y autorizada respecto al fenómeno del desplazamiento. Nuestra exposición, en primer lugar, abordará una panorámica general del fenómeno del desplazamiento y de las características sociodemográficas de la población desplazada. En segundo lugar, presentaremos algunos datos de la segunda encuesta nacional de verificación de goce efectivo de derechos de la población desplazada que realizó la Comisión de Seguimiento a las Políticas de Desplazamiento en base a indicadores adoptados por la propia Corte Constitucional colombiana. Y en último lugar, presentaremos algunos datos sobre las fallas judiciales en la persecución y sanción del delito del desplazamiento forzado, dando pie a un patrón de impunidad generalizada. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Jorge Rojas, presidente de CODES. Gracias.
Muchas gracias. Agradecemos a la Comisión esta posibilidad de referirnos al tema del desplazamiento forzado en Colombia y le presentamos un respetuoso saludo a la delegación del Estado colombiano. En realidad, no es muy agradable para nosotros tener que mostrar una realidad que sigue padeciendo muchas personas en Colombia en el marco del conflicto armado interno. En Colombia hay muchas personas que están huyendo especialmente de las zonas rurales como consecuencia de una violencia que no ha podido ser detenida y que por el contrario en algunos casos se está agravando y que involucra desde actores armados irregulares que atacan a la población civil, la guerrilla por ejemplo, los grupos paramilitares por ejemplo y en algunas ocasiones los propios agentes del Estado que propician en estas acciones contra la población civil presionan y propician desplazamientos forzados. La realidad está puesta en unas cifras que el gobierno considera más de 3 millones de personas. En realidad, según el registro oficial, estamos llegando a 3.226.000 personas desde 1998 hasta septiembre del año 2009. Esta es una expresión muy grave de una crisis humanitaria que persiste a través de los años. Si quisiéramos hacer un promedio anual en Colombia, alrededor de 280 a 300 mil personas están siendo desplazadas. Y esas personas se registran en el sistema oficial. Creemos que pueden ser muchas más. El sistema recibe las personas que deciden declarar. Pero en Colombia hay mucho desplazamiento permanente que involucraría más de 4,5 millones de personas. Es en todo caso la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental y estamos en los niveles más críticos de desplazamiento a nivel internacional con países como Sudán y el Congo, que muestra la gravedad de lo que está ocurriendo con esta población. Yo debo decir que la tendencia del desplazamiento no es precisamente a la reducción. Entendemos que hay un crecimiento del desplazamiento. Ha habido esfuerzos por prevenir el desplazamiento que han sido insuficientes y nos preocupa que haya una continuidad en algunas zonas del país de procedimientos arbitrarios que facilitan, presionan la salida de las personas. El año pasado, CODES estimó en 380,000 el número de personas que fueron desplazadas. Buena parte de estos desplazamientos están asociados al tema de la tenencia de las tierras, la presión de grupos armados, la emergencia de mafias que controlan parte de la institucionalidad y que presionan no solo el desplazamiento, sino que evitan que las personas desplazadas puedan acceder nuevamente a sus tierras, lo cual se está convirtiendo en un problema social también asociado a la violencia que, por supuesto, deriva en situaciones de desplazamiento forzado. En Colombia hay una buena ley sobre desplazamiento forzado, la 387 del año 97, que fue una iniciativa de sociedad civil con apoyo de organismos como ACNUR y la naciente Defensoría del Pueblo de la época, que nos permitió terminar con un proceso de consultas que se convirtió en esta ley que me parece que es muy importante que los señores comisionados conozcan en cuanto a las circunstancias que en Colombia reconocemos que generan desplazamiento. En primer lugar, el conflicto armado. Es evidente que hay un conflicto armado interno que enfrenta al Estado legítimamente constituido con grupos guerrilleros que desafían esa legitimidad, pero también hay disturbios y tensiones interiores. Muchos de estos tienen que ver con fumigaciones de cultivos de uso ilícito y otras formas de violencia, violación de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario que lamentablemente persisten. Y me refiero, para terminar, solo al caso de la persistencia del desafío de las guerrillas en buena parte del territorio nacional todavía y la emergencia de nuevos grupos paramilitares que siguen reordenándose, que mantienen el mismo modus operandi, relaciones con fuerza pública, acopamiento de la institucionalidad local, presiones sobre la sociedad en general. Ayer no más se presentaron amenazas contra líderes de población desplazada en Nariño y en las cercanías de Bogotá, en el municipio de Soacha, por estos grupos paramilitares que siguen actuando y operando y que presionan en buena parte el desplazamiento. Mi colega Marco Romero se va a referir al tema de lo que ha sido el ejercicio de la Corte Constitucional que nosotros valoramos, y reitero los agradecimientos a ustedes y a Segir por acompañarnos en esta audiencia.
Bien, muy buenos días a los señores comisionados, a la delegación del gobierno, a las personas que nos acompañan en esta audiencia. Nos parece muy importante realizar esta audiencia por la dinámica y el proceso que se está desarrollando en nuestro país en relación con los derechos de la población desplazada. En primer lugar, yo quiero hablar de la sentencia T025 y su significado en el contexto colombiano. Antes de la sentencia 025, los gobiernos se proponían una meta absolutamente parcial e insignificante de atención de los desplazados. El propio presidente Uribe hablaba en su plan de desarrollo en esa época de atender el 30% de las familias con un paquete de atención humanitaria de emergencia y listo. Es decir, no venimos de una tradición en la que las políticas públicas se hayan construido en función de atender universalmente los derechos de la población desplazada. La ley 387 es del año 97 y en el año 2004, es decir, 7 años después, la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que había un incumplimiento sistemático y masivo de los derechos consagrados en esa ley 387. Y esta ley 387 además significaba que el Estado no había logrado proteger la población en sus territorios y por lo tanto era necesario crear una especie de ley positiva para proteger derechos especiales. Entonces, ante esta situación, el Tribunal Constitucional señaló claramente la obligación del gobierno de crear un programa de atención universal para toda la población desplazada y señaló que no podía argumentarse para incumplir este programa razones de tipo financiero, de tipo fiscal o la dimensión propia de la crisis. Porque prácticamente lo que la Corte dijo es que para los desplazados había una muy buena ley, pero en la práctica no había un Estado de Derecho. Había un Estado de cosas inconstitucional, que fue la declaratoria que hizo la Corte Constitucional. Bien, esta decisión se produjo hace más de 5 años y es una decisión que se tomó en respuesta a acciones de tutela. Normalmente las acciones de tutela deben responderse en 10 días por parte de los jueces. Llevamos 5 años, entendemos que es una orden compleja la que ha dado la Corte, pero es bueno recordar esto, llevamos 5 años sin que se haya logrado un cumplimiento cabal de esa sentencia y cuando se dan plazos a los gobiernos, usualmente esos plazos van por cuenta de los derechos de la población desplazada. Todo plazo aumenta la vulnerabilidad social de los desplazados, porque todo plazo implica una denegación y un aplazamiento de una respuesta estatal a esta población. A partir de la sentencia, nosotros reconocemos que se han dado avances importantes a nivel del gobierno y también queremos denunciar algunos puntos en los que hay un retraso estructural. La sentencia ordenó se estableciera un sistema de indicadores técnicos para medir el contenido de los derechos. La sentencia y la Corte han desarrollado un proceso de seguimiento que incluye 5 audiencias con mujeres, niños, grupos indígenas, afrocolombianos, personas discapacitadas. La sentencia incluye una serie de órdenes sobre las características de la política pública. Es decir, la Corte ha creado todo un instrumental para garantizar que la política pública se mida con un criterio, el resultado en términos del acceso efectivo a los derechos. Es decir, la Corte ha dicho no basta tener planes, porque en Colombia todos los gobiernos hacen planes, no basta tener promesas porque todos los gobiernos hacen promesas, no basta establecer metas y decir que todo lo demás queda para el futuro. La Corte ha dicho el goce efectivo del derecho. A su vez, la Corte Constitucional, entre otros instrumentos, solicitó a la sociedad civil una verificación de el estado de los derechos de la población desplazada. Nosotros como instancia de verificación hacemos parte de una comisión de seguimiento de sociedad civil que ha entregado 16 informes al Tribunal Constitucional. Queremos dejar a la comisión parte de esos informes, los documentos que ha hecho esta verificación de sociedad civil, que son informes que la Corte Constitucional ha valorado por su solvencia técnica y su capacidad de interpretar el problema, y creo que el gobierno ha hecho un reconocimiento de la misma naturaleza. Estos informes muestran esas dos dimensiones. Primero, efectivamente se ha avanzado en lograr un mayor cubrimiento, mayor cobertura de ciertos servicios. Los documentos de identidad que antes los desplazados no tenían, hoy la mayoría los tiene. Hoy hay más de un 84% de personas que tienen alguna ayuda humanitaria de emergencia. Sin embargo, la mayoría no tiene todos los componentes que ha pedido la Corte, pero hay una cobertura mayor. Hay una cobertura superior al 75% en un régimen de salud, de afiliación a salud, aunque hay deficiencias en esquemas de vacunación de niños, en temas de atención psicosocial. Hay una cobertura en educación, pero no hay un paquete de acompañamiento alimentario, de transportes útiles para los muchachos, pero hay avances en cobertura en estos derechos. Es decir, el gobierno tomó la decisión de dar un salto cualitativo que nosotros valoramos, de pasar de la atención humanitaria llana a un sistema de protección de ciertos derechos de una red de protección social en salud y educación y atención humanitaria. Hay todavía déficit en esos derechos, pero reconocemos que hay avances muy importantes allí. Pero, ¿cuáles son los principales déficits y que son los que nos preocupan hoy? Que nosotros estamos invitando al gobierno de Colombia y al Estado colombiano a dar un salto cualitativo, lo hemos planteado así en la Corte, tomar un salto fuerte que permita atender los déficits enormes que hay hoy, porque los déficits que tenemos hoy son déficits de los cuales depende el futuro de la población desplazada, de los cuales depende su estabilidad socioeconómica y de los cuales depende la posibilidad de que haya retornos o reasentamientos. La Corte ha hecho una radiografía muy clara de esos déficits que se pueden agrupar en 4 campos. El primero, el problema de la prevención y la protección de las personas desplazadas. En términos de prevención, ya mi compañero Jorge Rojas y el gobierno han mostrado las cifras de continuidad del desplazamiento, es decir, continúa el desplazamiento en el contexto del conflicto que vive Colombia. Y por otra parte, en términos de protección, hemos visto que desde que está en vigencia la Ley de Justicia y Paz hasta ahora han sido asesinados 28 líderes de población desplazada que se han acercado a reclamar tierras. Y en todas las regiones de Colombia uno ve una amenaza permanente a estas personas. Entonces, personas que se han convertido en sujetos procesales de una ley como esta han sido asesinados en las regiones, e incluso la propia Comisión Nacional de Reparación ha denunciado asesinato de líderes por el reclamo de tierras y bienes. Esta es una primer preocupación que tenemos. La segunda tiene que ver con el problema de las soluciones duraderas. Si examinamos de acuerdo con los indicadores de la Corte el derecho a la vivienda, por ejemplo, solo el 5% tiene hoy habita una vivienda en condiciones de dignidad. Según los datos del gobierno es el 13%. Es decir, allí hay un déficit enorme en términos de la provisión de una vivienda. Y cuando miramos temas como la generación de ingresos, los empleos, la Comisión de Seguimiento hizo una evaluación en términos de línea de pobreza y de línea de indigencia que arrojó los siguientes datos. Antes del desplazamiento, los desplazados tenían ingresos por encima de línea de pobreza en un 50%. Ahora están por debajo de la línea de pobreza en un 96%. Antes del desplazamiento, solo el 23% vivía en condiciones de indigencia y de pobreza extrema. Ahora, el 81% está en condiciones de indigencia. Es decir, se ha dado un empobrecimiento muy fuerte y cuando miramos datos de empleo, pues los desplazados casi no tienen empleos, están en la informalidad urbana. Solo el 10% tiene un salario equivalente al mínimo. Es decir, allí hay un déficit enorme en términos de lograr una solución de estabilización de ingresos y se ha producido, producto de la crisis humanitaria, un profundo empobrecimiento. En tercer lugar, la Corte ha señalado que la política pública hasta el momento no incluía los enfoques diferenciales. Es decir, el hecho de que la Corte haya tomado la decisión de ordenar una política para las mujeres desplazadas, una política para los niños desplazados, una política pública para los afrodescendientes, para indígenas y para población discapacitada, muestra la conclusión de fondo de la Corte. La política pública no ha incluido en sus conceptos concretos, en su institucionalidad, en sus recursos, los enfoques diferenciales. El gobierno viene trazando lineamientos en estos temas por orden de la Corte y por voluntad del gobierno, claro, pero la Corte constató a fines de 2008 y comienzos de 2009 que estos enfoques diferenciales no se han observado. Y finalmente, el tema en el que tenemos la más grande preocupación es el tema de la tierra y el tema de la reparación integral. Existen varios estudios sobre el despojo de tierras. El estudio de la Comisión de Seguimiento habla que para los últimos 10 años se produjo un despojo de tierras superior a 5.5 millones de hectáreas de tierra. En otra época, Acción Social había hecho un estudio que hablaba de 6.8 millones de hectáreas, otros hablan de 3, 4. El proyecto de tierras del gobierno tiene hoy, bajo un estatuto de protección, 3.3 millones de hectáreas de tierra. Es decir que, en conclusión, hay varias millones de hectáreas de tierra despojadas y la población desplazada no solo ha perdido tierras, ha perdido animales, ha perdido empleos, ha perdido redes sociales, ha perdido la posibilidad de ejercer un liderazgo social, político, cultural en los territorios. Entonces, el nivel de la pérdida es tan estructural como el nivel del desplazamiento. Y frente a esto vemos que los derechos de verdad, justicia y reparación tienen un atraso absolutamente estructural. Voy a darles unos datos elementales. Uno, no hay una sola víctima reparada en el marco de la Ley de Justicia y Paz porque hasta ahora no se ha producido ninguna condena concreta de un líder paramilitar. Y, en general, los bienes que ellos han entregado, lo ha dicho el propio gobierno, son insignificantes. Entonces, no hay una reparación por vía de la Ley de Justicia y Paz, porque este proceso, según la Comisión de Reparación, es supremamente lento. Bueno, está bien, ese proceso es lento. El gobierno planteó una alternativa, reparación administrativa, y expidió un decreto de reparación administrativa. Pero el decreto de reparación administrativa no prevé por ninguna parte la restitución de tierras. El gobierno podría hacer un plan masivo de restitución de tierras. No hay una referencia mínima. El decreto de reparación se queda en otorgar unas indemnizaciones y unos subsidios que por demás la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales, porque la Corte dice que un subsidio al que tiene derecho cualquier ciudadano no puede ser considerado una medida de reparación para una víctima. Entonces, realmente allí hay un problema muy serio en cuanto a la concepción de la reparación por vía administrativa. En tercer lugar, Cuando preguntamos a los desplazados si conocen los derechos de verdad, justicia y reparación, más del 80% desconoce el contenido de estos derechos. Este fue el resultado que arrojó la encuesta de la Comisión de Seguimiento. En cuarto lugar, nos pareció muy negativa la actitud del gobierno y de la bancada oficialista con ocasión del debate del proyecto de ley de víctimas, porque el proyecto de ley que pretendía establecer un estatuto de derechos de las víctimas se hundió en el Congreso colombiano de mayoría gubernamental por razones que nos parecen ilegítimas. El gobierno argumentó que costaba demasiado fiscalmente la reparación y quería un tratamiento distinto de las víctimas de crímenes o de agentes estatales de las víctimas de grupos armados. Entonces realmente nos parece muy negativa la decisión de cerrar este estatuto y finalmente diría hay unas amenazas reiteradas a los líderes que acuden a esta jurisdicción. Quiero cerrar, si me permiten un minuto, unas repeticiones que queremos hacer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera es que mantengan una observancia permanente sobre el tema del desplazamiento. No estamos en un posconflicto ni estamos en una situación de migrantes, como dicen algunos asesores del gobierno. Hay una situación de conflicto que es necesario observar de manera permanente. En segundo lugar, queremos que la Comisión haga un acompañamiento y un seguimiento sistemático del proceso que adelanta la Corte Constitucional. La Corte Constitucional necesita un apoyo nacional e internacional para sacar adelante el cumplimiento de la sentencia 25. En tercer lugar, queremos instar al gobierno a que se cumpla cabalmente las órdenes de la sentencia en los temas en los que se requiere un cambio cualitativo: tierras, generación de ingresos, reparación, protección. En quinto lugar, queremos que se pueda pedir desde la Comisión al gobierno una mayor responsabilidad frente a todo el asesinato de líderes que, ya siendo víctimas, acuden al Estado a reclamar sus derechos si han sido asesinados. Y finalmente, quisiéramos un llamado general para que la Comisión pueda, desde sus tareas, desde las visitas que realiza Colombia, contribuir a fortalecer el marco de protección y a que haya un reconocimiento de los desplazados en tanto víctimas del conflicto armado que vive Colombia, porque pensamos que si no hay restitución de tierras, que si no se cumplen con los derechos de las víctimas, no se establecerán garantías creíbles para que no se den fenómenos de repetición en el futuro. Colombia es un país de repeticiones y necesitamos que la no repetición algún día sea una garantía real y efectiva en el país. Muchas gracias, señores comisionados. Gracias a todos por su atención.
Muchas gracias. Tiene la palabra el representante.
Muchas gracias. La presentación la va a hacer Diego Molano, alto consejero presidencial para Acción Social y Cooperación Internacional, y hago 5 anotaciones previas. La primera, queremos agradecer a Cecilia Codes, reconocer su trabajo serio, y lo decimos aquí en el marco de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de las profundas diferencias que el gobierno y CODES tienen, hemos podido trabajar conjuntamente porque es un drama el que ha habido mucha gente y creo que eso vale la pena. Ha contribuido este trabajo y su participación en la Comisión de Seguimiento en el marco del trabajo de la Corte Constitucional a hacer un trabajo más objetivo, a ver dónde hay avances, dónde hay atrasos, dónde está este drama, y creo que eso vale la pena. En segundo lugar, recordar que este drama que ha afectado históricamente a Colombia ha tenido unos actores fundamentales a lo largo de la historia, especialmente en los últimos 20 años y muy especialmente en los 90 y principios de los 2000, fueron los grupos paramilitares y guerrilleros los que desplazaron mucha gente. En tercer lugar, aunque ustedes lo saben bien, pero es importante recordarlo, que históricamente Colombia ha tenido mucho más territorio que Estado. Y en parte esos vacíos que permitió, entre otros, el crecimiento de las mafias del narcotráfico, de grupos irregulares, que han afectado a tanta gente y generado tanto desplazamiento. Ustedes saben que el desplazamiento en Colombia se ha vivido durante 200 años, pero se agravó mucho con el crecimiento que tuvieron, gracias al narcotráfico, las guerrillas y los paras en los 90. Eso trajo un daño clave, pero eso trae como conclusión que el remedio de fondo y definitivo es que el Estado Social de Derecho se extienda a todos los rincones del país. En cuarto lugar, una anotación sobre las cifras. El gobierno quiere reiterar, el gobierno nunca ha discutido si son dos o descalificando cifras. A veces, cuando el gobierno señala un registro administrativo que existe el 97, sí, hay un registro donde hay tantas personas. Dicen que en momento van 2 millones, 2.5 millones, 3 millones de personas. Es un registro administrativo. Pero cuando CODES dice que desde el 85 puede haber 4 millones, o cuando otros dicen que desde los últimos 100 años puede haber 15 millones, todo eso es posible. Por eso siempre hemos buscado cómo nos concentramos más en los problemas graves y delicados, entendiendo lo que se ha logrado para poder avanzar en las soluciones. Por eso, con el apoyo de ACNUR, en ese trabajo conjunto que hemos hecho con CODES, se ha buscado que se diferencien los de la reciente época a los antiguos para poder lograr avances más importantes. Y el último es que el compromiso que reitera el gobierno, y ese es el interés nuestro, trabajar con todas las organizaciones de la sociedad civil, con todos los cooperantes, con quienes tanto han sufrido, es superar el estado de cosas inconstitucional. Y por eso tenemos y creemos que tan importante, como lo acaba de decir Marco y lo dijo Jorge, en que hay que señalar los temas críticos, que el gobierno coincide con ellos. Temas críticos, el tema de tierras es un tema absolutamente crítico, los avances todavía son insuficientes. Hay un avance significativo que se mencionó, el que se ha hecho con el apoyo del Banco Mundial y algunos cooperantes para proteger ya tierras, que nos ha permitido un trabajo sin antecedentes, proteger ya más de 3 millones de hectáreas de tierras. Yo creo que vale mucho más la pena, pero tiene toda razón en que todavía lo que falta en materia de restitución es lo más, o sea, es la más parte, eso no hay la menor duda, pero creemos que también es importante verlo, porque eso ayuda a ser mucho más objetivo, ver lo que sí se hace. Por ejemplo, encontramos 196 pueblos que había destruido la guerrilla y algunos los paras. Esos 196 pueblos que habían generado mucho desplazamiento al ser destruidos por la guerrilla y los paras se reconstruyeron en su totalidad. Eso ya estuvo, pero eso es positivo que se haya hecho, así como las cerca de 10.000 viviendas que había destruido la guerrilla y los paras y se reconstruyó por cuenta del presupuesto del Estado. O el haber encontrado, dicen ustedes que estamos en el 75% en cubrimiento en salud, ya estamos llegando al 80%, pero veníamos del 30%. Entonces es claro que el 20% de población que todavía no tiene salud, pues está en una situación crítica, gravísima. Pero qué bueno que hayamos avanzado del 30% al 80%. Eso es significativo. O no existía ninguna familia desplazada en Familias en Acción hace 7 años, ninguna. Hoy ya tenemos 350.000. ¿Qué significa? Que van a tener acompañamiento para que sus hijos puedan tener vacunación completa, primaria completa y secundaria completa. Y muy bien sabemos que gran parte del desplazamiento en Colombia ha afectado a población rural y pobre. Y por lo tanto, si las familias que están desplazadas van a tener la garantía de que tengan primaria y secundaria completa y vacunación, eso no es la revolución, ni con eso salieron de la pobreza. Pero son pasos importantes que creemos que hay que reconocer. Y en algún tema que hoy no mencionó ya Marco, pero que creo que se empieza a caminar y donde habrá que hacer mucho más, es significativo el primer cambio, que no logró todo el objetivo, pero sí parcialmente, fue el cambio en vivienda. En vivienda, ustedes saben que del año 90 al año 2002 solo se entregaron 3.000 subsidios a los desplazados, solo 3.000. para vivienda. Del 2002 al 2008 ya iban más de 80.000 asignados y más de 40.000 efectivos, que es lo importante. Ustedes hacen un llamado que se mire es el goce efectivo de derechos. Completamente de acuerdo. Entonces, obviamente, 40.000 no son 350.000 familias ni 400.000. Pero qué bueno que hayamos pasado de 2.000 familias que fueron atendidas durante 2 años a 80.000 nuevas con el derecho y 40.000 con ellos efectivamente avanzado. Entonces, finalmente quiero señalar que tenemos todo el interés en seguir trabajando. Reconocemos el trabajo que hacen ustedes, es un trabajo serio. En algunos casos, como les decimos, sentimos que hay unos ataques donde poco se reconoce el avance del gobierno, pero nosotros reconocemos el interés de ustedes, nos parece valioso que participen, creemos que ese trabajo conjunto que se está haciendo en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Corte Constitucional vale la pena y queremos seguir avanzando. Lo único que nos sirve aquí es que superemos el estado de cosas inconstitucional. En lo que hay avances hay que continuar, en lo que no hay avances hay que trabajar mucho más. Por eso le cedo la palabra a Diego Molano para que en los siguientes 15 minutos presente este conjunto de luces y sombras, esperando avanzar mucho más en lo que hay luces y poder atacar los temas donde hay sombras y dificultades como el gobierno lo reconoce.
Bueno, muy buenos días a todos. En nombre del equipo del Gobierno Nacional y en particular del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, que está conformada por las más de 15 entidades del Gobierno Nacional encargadas de atender la política de atención integral a la población en situación de desplazamiento, quiero agradecerles la oportunidad que nos dan en este espacio de tiempo para presentar la posición del Gobierno en torno a los avances y retos de la política de atención integral a la población desplazada. Reconocemos pues el alto compromiso que existe por parte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y reiteramos particularmente la labor que hace la Comisión Interamericana de gran significación para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el caso del Sistema Interamericano y en el caso colombiano la preocupación por este tema de la situación del desplazamiento forzado en Colombia. Como lo mencionó Luis Alfonso, tal vez un poco para presentar algunos puntos relevantes relacionados con la presentación de CODES, quisiéramos destacar tres aspectos principales que es importante tener en cuenta dentro del sistema. Primero, ¿qué ha venido pasando con el desplazamiento forzado en Colombia? Segundo, ¿cuáles son los avances de la política? Tercero, ¿cuál ha sido el proceso de ajuste permanente y voluntad de compromiso político del gobierno, técnico y financiero para atender este problema? ¿Y cuáles son los retos que tiene la política? En primer lugar, quisiera mencionar que el Gobierno Nacional, a través del Sistema de Atención a la Población Desplazada, hace un registro que, como se mencionaba, llegó hoy a alrededor de 720 mil hogares que están registrados como parte de la situación de desplazamiento. Pero quiero notar dos hechos principales sobre la situación del desplazamiento en Colombia. El desplazamiento en Colombia ha cambiado en los últimos años y eso obedece básicamente al avance de la política de seguridad democrática que busca atacar las causas estructurales que generan desplazamiento en Colombia. El desplazamiento en Colombia, de acuerdo con la cifras registradas por nosotros, se originaba más o menos de lo que han manifestado las personas. 300.000 personas demostraban desplazamiento vía los grupos paramilitares, 600.000 por los grupos insurgentes al margen de la ley, más otras que no identifican las causas. Pero sobre ese proceso han habido tres hechos fundamentales de la política de seguridad democrática que han cambiado la dinámica de desplazamiento. Uno, una mayor presencia de la fuerza pública y de seguridad, garantizando la libertad de las personas. Segundo, disminuyendo los factores que ejercen las presiones de desplazamiento de la población, que en este caso eran los grupos al margen de la ley, y es el caso de la desmovilización, particularmente los grupos de paramilitares y de los grupos al margen de la ley. 50.000 hombres se encuentran desmovilizados, que en los principios del 99 y el 2000 eran los que mayor tenían presión sobre el fenómeno del desplazamiento. Y eso se nota en las cifras. Esta es la cifra de desplazamiento en el caso colombiano, donde es evidente que entre los años 99 y 2000 lo que se dio en Colombia fue un ejercicio masivo de desplazamientos masivos en Colombia. Eso significa presiones de los grupos, presencia sobre la población, presiones sobre la población. Y por ejemplo, en el año 2002, antes de iniciar el presidente Uribe en su gobierno, se desplazaron más de 200.000 personas por hechos masivos. Hoy el desplazamiento se origina básicamente, el desplazamiento masivo en el año 2009 fueron 5.000 personas únicamente. Eso, de alguna forma, a pesar de que es una situación compleja, demuestra el cambio en el fenómeno del desplazamiento. Antes eran desplazamientos masivos, hoy el desplazamiento es individual, es uno a uno la persona que llega a cada uno de los sitios de Colombia. Y el segundo tema para destacar es particularmente cuando uno toma las cifras de tendencia al desplazamiento, lo que se evidencia es que a pesar de que aún persisten el año de expulsión de las personas, o sea, cuando se da el hecho de expulsión de las personas porque se originan las causas de desplazamiento en ese año, ha venido disminuyendo con unos picos en el año 2002, cuando inicia la política de seguridad democrática, ya que ustedes ven las dos gráficas de lo que, por ejemplo, en este caso pasó el año pasado. Se ha registrado el año pasado expulsión del desplazamiento de 230.000, este año llevamos 86.000 personas expulsadas en el presente año. Eso no implica que no estemos registrando las personas que se desplazaron en años anteriores, porque la misma Corte Constitucional ha señalado que debemos incluir un esfuerzo grande del gobierno colombiano para incluir las personas que se desplazaron inclusive en años anteriores, y durante el último año el gobierno colombiano inclusive abrió y hizo el registro de incluir personas desplazadas en años anteriores a la publicación de la ley. Eso es un hecho que queremos destacar y que cambia los fenómenos. Y hoy, ¿cuáles son los fenómenos que generan desplazamiento? Básicamente, todas las actividades relacionadas con los grupos al margen de la ley por disputas territoriales en torno al narcotráfico. El narcotráfico en Colombia es el hecho que genera en las disputas territoriales el desplazamiento, y por eso el esfuerzo fundamental de solucionar esta problemática que tanto afecta a la población en el caso colombiano. Segundo elemento, esto es un mapa que demuestra un poco, si quieres démosle muy rápido, demuestra un poco la situación de cambio en torno a las zonas que generan expulsión en Colombia, disminuyendo el número de municipios que generan expulsiones debido a la presencia cada vez mayor y progresiva de las fuerzas de seguridad y de garantía de seguridad debido a la aplicación de la política de seguridad democrática. Sigamos, aquí está en verde, pues va disminuyendo el proceso. Tal vez tres elementos, sigamos. Tres elementos respecto a la política y los avances de la política y la voluntad del gobierno en términos de resultados concretos en las responsabilidades que tiene el gobierno, particularmente la atención integral. Primero, el gobierno tiene la obligación de prevenir el desplazamiento, que se muestra en el esfuerzo principal de garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Para eso se han desarrollado los protocolos en ese sentido. Se ha hecho un esfuerzo grande de articular inclusive los manuales operativos de las fuerzas militares de modo que consideren la variable de prevención del desplazamiento y la formación en derechos humanos a los grupos de las Fuerzas Armadas en este proceso de articulación del esfuerzo de prevención. El segundo elemento principal es la atención humanitaria de este grupo poblacional. La gráfica muestra cómo desde el año 2005 sistemáticamente el gobierno colombiano ha incrementado el presupuesto para la atención humanitaria de emergencia, y este mismo año, el año 2009, hemos atendido casi 300.000 familias directamente con atención humanitaria, buscando garantizar sus condiciones de subsistencia mínima máxima, de acuerdo con los lineamientos de la ley colombiana y aplicando el bloque de constitucionalidad de los requerimientos de garantía de subsistencia mínima y los principios internacionales para aplicados al caso de la situación en términos de desplazamiento. Aquí ese es uno de los grandes retos, porque es proveer y garantizar la atención humanitaria y garantizar el tránsito de esta población a los mecanismos de protección social que tiene el gobierno nacional. Sigamos. El segundo elemento que es importante destacar y reconocemos y agradecemos el reconocimiento que hace CODES a los avances de la política. En el año 2005, solo 179.000 personas desplazadas estaban en el régimen subsidiado. Hoy podemos llegar casi a 1 millón de personas en el régimen subsidiado. En términos de cobertura, el total de población desplazada, hemos pasado del 30% de cobertura en el régimen subsidiado al 81%. En el caso de educación, lo que se ha buscado es particularmente hacer un énfasis de lograr la cobertura universal en Colombia y dar prioridad y preferencia de atención en educación a los niños de que están de las familias en situación de desplazamiento. Hemos pasado de 122 mil niños a 373.000 y una cobertura en total del universo de población desplazada del 60% al 85% en el año 2009. Pero además de eso, el gobierno lo que busca no solo es dar el acceso, sino que garantice su derecho a través de la calidad y la permanencia de la educación. Por eso, el avance en términos de el programa de Familias en Acción, para garantizar que los niños tengan una vacunación adecuada y tengan un nivel de nutrición que permita esos niveles mínimos de nutrición y garantía de desarrollo, se hizo pasando de 0 familias desplazadas hace 3 años, en el 2005, a hoy a 350.000 familias desplazadas en el programa. El programa ha demostrado que hoy los niños de Familias en Acción desplazadas están con un mejor nivel de nutrición, están asistiendo 30% más a las clases que hace 2 años, y adicionalmente el esfuerzo importante de concentración de estas 350.000 familias es casi 1 millón de niños desplazados que están en este programa, están en un ejercicio sistemático asistiendo al 80% de las clases, con garantía de acceso y permanencia en el sistema escolar. Ya se mencionó aquí el esfuerzo que hizo el gobierno colombiano en protección de 3.3 millones de hectáreas. Ese sistema no se había desarrollado, se hizo un esfuerzo fundamental de lograr proteger la propiedad de las tierras de esta población que se registraba como desplazadas, y hoy hay en protección 3.3 millones de hectáreas. Y hay unos avances también en cobertura de algunos programas como los de generación de ingresos, que entre el 2002 y el 2007 el 35% del total de hogares en situación de desplazamiento, de los 700.000 hogares, han recibió un programa de generación de ingresos que busca la estabilización de esa población. ¿Cuáles son los retos de la política? Y aquí un poco se señalaba por parte de CODES los 3 elementos fundamentales: la generación de ingresos, la vivienda y el tema de tierras y acceso a tierras. En el caso de vivienda, yo sí quisiera señalar a los miembros de la comisión y a CODES que hay un hecho fundamental: la disposición y la política del gobierno han estado en garantizar el derecho de atención a la población que están en situación de desplazamiento para garantizar su vivienda. Solo una cifra muy diaria: hoy en Colombia, 68 familias diariamente, familias desplazadas, consiguen vivienda, comparado con 20 familias pobres que consiguen vivienda. Hace 2 años, solo 20 familias desplazadas conseguían vivienda. Hoy podríamos estar consiguiendo 100 viviendas para esta población a diario, porque tenemos los recursos y los recursos están dispuestos. Desafortunadamente no hemos podido lograr la materialización de proyectos de vivienda, pero los esfuerzos financieros de localizar más de 200 millones de dólares anuales para vivienda y de materializar este tipo de vivienda muestran el esfuerzo y la voluntad política, financiera y técnica del gobierno de materializar este derecho para la población desplazada. En el total de los últimos 4 años se han asignado 83.000 subsidios de apoyo a la población de vivienda y se han materializado 54.000. Hay un esfuerzo grande que estamos haciendo para cerrar esa brecha entre la disposición del subsidio y la materialización del derecho de vivienda. Sigamos. Hoy, adicionalmente, en el esfuerzo y el compromiso del gobierno, el gobierno ha hecho un esfuerzo contundente para que dentro del sistema nacional de planeación, dentro de los esquemas de definición de política pública, dentro de las estructuras institucionales colombianas, en las discusiones y en los trabajos con la Corte Constitucional, se incluya en Colombia un esfuerzo importante de priorización y de atención a la población desplazada. La política de atención a la población desplazada ha estado señalada en el Plan de Desarrollo colombiano, ha estado señalada en el Plan de Desarrollo también. Se han desarrollado documentos COMPES de política incorporando las responsabilidades de todas las entidades del Estado frente a la población desplazada, y recientemente, precisamente en este esfuerzo de construcción y a los requerimientos que hace la Corte Constitucional, el gobierno ha tenido el esfuerzo fundamental de rediseñar algunos temas de política que se consideran críticos para incorporar los elementos que ha señalado la Corte Constitucional. Primero, se ha diseñado la política para seguir con el esfuerzo de prevención y protección, para desarrollar una ruta de atención integral y para incluir básicamente el componente de atención, verdad, justicia y reparación. Ese esfuerzo fundamental es un esfuerzo de política pública que requiere unos cambios institucionales de fondo. Cuando se señala que hay un estado de cosas inconstitucional, la misma Corte ha definido que para superar el estado de cosas inconstitucional se requieren tres elementos fundamentales. Que haya una disposición del enfoque de la política para que garantice los derechos, sobre lo que el gobierno ha venido avanzando, que haya unos arreglos institucionales para que de forma progresiva se solucione la situación de la población en desplazamiento, y finalmente que exista un proceso progresivo de disposición de recursos. Tal vez para terminar quisiera pasar al esfuerzo presupuestal, sigamos, dale rápidamente, no, hasta el final. Ahí. Y eso se materializa en recursos y en disposición de apoyo para la garantía de derechos. El gobierno colombiano ha dispuesto de, básicamente, el incremento de recursos de presupuesto. En el caso, en el periodo 1999-2000, fueron 250 millones de dólares para atender a la población desplazada. Entre el periodo 2003-2006, $1 billón para atender a la población desplazada. Y en este periodo vamos a llegar a $2.5 billones para atender a la situación de desplazamiento. Eso ha sido materializado en el presupuesto nacional, que el próximo año llega a $1.5 billones, alrededor de $750 millones, la cifra de presupuesto más grande de la historia de Colombia para atender a la población desplazada durante el año 2010. Todo con un enfoque de cumplir los requerimientos que tiene el gobierno, del compromiso de atender a esa población y de forma progresiva superar sus condiciones de vulnerabilidad, garantizar sus derechos y lograr la estabilización de la misma. Gracias.
Quiero hacer tres anotaciones finales. Número uno, es claro, y lo ha dicho Marco Romero, ¿esta plata es insuficiente? Claro que todavía es insuficiente, pero queremos resaltar que una cosa es cuando se utilizaban $35 millones y ahora 500 y vamos a 750, y hay que hacer más, como el reclamo que hacen, toda la razón, hay que crecer más. Segundo, es bueno señalar que gracias al programa Familias en Acción se ha encontrado que ya 700.000 personas de las que aparecen desplazadas están retornadas, o sea, confirmado, pero ellos no pueden salir del registro porque mientras no tengan todo el goce pleno de derechos no salen, pero están en su sitio de origen. Es decir, hoy, certificados por Familias en Acción, hay 700.000 de estas personas que están en su sitio de origen, segundo elemento importante. El tercero, algo que puede parecer simplemente menor, pero es clave, me lo entrega ahora el general Rodríguez de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, el esfuerzo que están haciendo con los soldados, con estos juegos que están haciendo con, se lo voy a dejar para que ustedes lo conozcan, de cómo tener cada vez un trato de más respeto, de facilitar el trabajo con la población desplazada, y cómo están utilizando estas cartillas de capacitación y estos juegos para volverlos parte de la vida diaria. Porque en algunas ocasiones la población desplazada se ha quejado de trato brusco, irrespetuoso, y son también elementos que van contribuyendo a que este proceso pueda ir avanzando. Y el último es que, debido a una decisión judicial, que obviamente hay que cumplirla, pero donde dijo la gente puede haberse desplazado hace 10 o 20 o 30 años, hay que registrarlo, en el último tiempo ya van más de 300.000 personas registradas como desplazadas, que se desplazaron en el año 51, 54, es decir, por ejemplo, mucho antes de que naciéramos muchos de los que estamos aquí. Eso es simplemente para señalar que se empieza a recoger un problema histórico que ha sido de mucho tiempo, y es muy posible que en los próximos 2 o 3 años tengamos 1 o 2 millones de personas más registradas, de personas que se desplazaron en los años 50 y 60. Eso es para ver que cuando un Estado empieza a avanzar en la materia, a pesar de todo lo que falta, una serie de problemas históricos empiezan a surgir y complican el manejo de momento. Pero estamos, además, y con eso terminamos, abiertos a todo tipo de recomendaciones. Ya lo había dicho Diego, gracias al trabajo que se ha hecho, a la presentación, por ejemplo, que hizo una de las personas de la sociedad civil que no pertenece al gobierno, el profesor Luis Jorge Garay, propuesto por CODES en la Comisión de Seguimiento, se han hecho unos ajustes a las políticas de vivienda que están empezando a dar resultados importantes y a materia de cubrimiento en salud.
Muy bien, muchas gracias por las presentaciones. Creo que es muy importante el reconocimiento que ha hecho tanto el estado de la actividad de CODES y de la legitimidad de la información de CODES, que también la Comisión ha usado en sus informes, como los reconocimientos que los peticionados han hecho de las respuestas en términos de atención humanitaria y acciones que ha emprendido el Estado colombiano. Yo tengo solo un par de preguntas, luego le voy a dar al comisionado Claire Roberts también para que formule una pregunta. Creo que hay algunos puntos de acuerdo y algunos puntos muy importantes de desacuerdo en términos de la descripción de la situación actual de desplazamiento interno. Si uno mira los gráficos, y le vamos a pedir al Estado que nos deje el PowerPoint, que es muy, muy completo, en el PowerPoint que ustedes presentaron, la curva de desplazamiento en el año 2006 y 2007 es ascendente. Y en el PowerPoint que presenta el Estado es directamente descendente. Esto puede tener que ver con una cuestión de registro del desplazamiento o con una lectura absolutamente diferente del escenario actual. Entonces, me gustaría profundizar un poco sobre cuál es sabiendo que ambos, el Estado y los peticionarios, conocen las estadísticas cruzadas, que pudieran, digamos, CODES reflexionar sobre la estadística del Estado y los representantes del Estado reflexionar sobre la estadística de CODES. ¿Por qué hay esa divergencia?
Le hago una anotación. Sí. Usted sabe que lo que nosotros tenemos porque eso podría dar razón a otro. Ahí hay un registro administrativo. Bueno. Entonces, finalmente, en el 2006 y 2007 hay un aumento, sí, por dos razones. Primero, porque se toma un tiempo
Espéreme un minutito, que termino las preguntas ahora les damos.
Es diferencia del registro de la apreciación. Sí.
Ese sería la primer pregunta, pero perfecto, ahí van a tener tiempo para aclarar. La segunda cuestión es tener mayor precisión sobre el diagnóstico de las causas de desplazamiento en los últimos dos años y en particular 2008-2009. También ahí hay cierto acuerdo en relación con que el tema de desplazamiento está muy vinculado a los conflictos de tierra, la actuación de mafias, el tema de narcotráfico, pero ustedes incorporan una dimensión que no está, me parece, en el diagnóstico del Estado, que es la actuación de grupos, el peso que sigue teniendo la actuación de grupos armados ilegales en ese proceso. Entonces, me gustaría profundizar un poco en el diagnóstico tanto de los peticionarios como del Estado, y ahí van a tener ambas partes oportunidad de desplazarse. Comisionado Claire Roberts.
Thank you, Mr. Chairman. I echo your views that it's recognized that progress has been made by the government in respect of treatment of forced, displaced persons in Colombia. I wanted to ask about the statistics, because persons are displaced, but you don't want them to be also misplaced. You want to be able to track these displaced persons. And I wanted to ask the petitioners if they're comfortable with the statistics. For instance, we hear the government, the state has stated that we are no longer dealing with mass displacement, but displacement by individuals only. And is this your experience, your findings also? And still dealing with statistics, are the statistics broken down? Are they disaggregated into Afro descendants, indigenous, women, children, handicapped, and so on? Do you have that type of statistics? Because it seems to me that is important in planning to deal with and to improve the lot of these displaced persons.
Muy bien, vamos a ver, tenemos muy poco tiempo, pero pueden completar la información por escrito, 5 minutos a los peticionarios y 5 minutos al Estado.
Sí, yo me quiero referir al tema de las cifras y de las causas. Evidentemente hay diferencia en las cifras y compartimos con el gobierno en que finalmente nos complementamos. El gobierno hace un registro, nosotros hacemos una estimación y al final casi que coincide la información. Lo que pasa es que el gobierno toma más tiempo mientras se desarrolla el proceso de registro y hay un subregistro que poco a poco se va adelantando. Incluso la propia Corte ha solicitado al gobierno en un auto de habeas data que aclare y precise la magnitud y las características del fenómeno del desplazamiento. Así que vamos en un proceso que más o menos se va completando, pero en el 2004, 2005, 2006 nosotros advertimos no solo la continuidad del desplazamiento forzado en un promedio de 280 a 300 mil personas por año, sino también un cierto incremento, sobre todo en el año 2008, que solo de los 380 mil personas del año 2008, alrededor de 80 mil corresponden a otros años.
Yo quiero llamar la atención de los comisionados que la política de seguridad democrática es una política importante del gobierno, pero no está resolviendo el problema de la seguridad de los campesinos y los sectores más vulnerables de la población. Es que durante el gobierno del presidente Uribe, 2.100.000 personas han sido desplazadas. Es que no había seguridad para ellos, es que no había un Estado que los protegiera. Y esas no son cifras de CODE, son cifras del gobierno. El gobierno registró para esos años, 2002-2009, esa cantidad de personas. O sea, la mayoría de las personas desplazadas que hay en Colombia no son del año 52 ni del año 56, son del gobierno del presidente Uribe y de la política de seguridad democrática. Y las causas están ahí. Hay una emergencia de grupos paramilitares y hay que llamarlos con su nombre. Grupos paramilitares que siguen actuando en el país y siguen actuando contra los movimientos sociales y siguen actuando en connivencia con sectores de fuerzas militares en varias regiones del país. Nos duele decirlo, pero es una realidad que está puesta en las regiones. Y por último, quiero decir que el desplazamiento masivo ha crecido este año. Este año hemos tenido desplazamientos masivos que incorporan afrodescendientes. Quizás la parte más desproporcionada de la afectación del desplazamiento son pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas. 18.000 indígenas desplazados, con todo lo que esto implica en términos de desarraigo, muchos de estos desplazamientos masivos, y más de 171 indígenas asesinados, además de los 28 líderes de población desplazada. Entonces tenemos un problema de desplazamientos masivos que siguen ocurriendo en varias regiones del país y que ponen en entredicho las bondades de esta política en el caso específico del campo, porque el conflicto armado sigue afectando básicamente en esta zona a la población civil.
Bien, quiero mencionar dos datos. El primero, si miramos el departamento de Nariño, ese es un departamento que ha empeorado sistemáticamente. Siempre se dice la situación ha mejorado, pero cuando se mira territorialmente hay zonas que han mejorado en seguridad y otras que están peor que antes. En el departamento de Nariño hemos conocido desplazamientos masivos por obra de enfrentamientos entre guerrillas y Estado. Es decir, hay responsabilidad del Estado también en esto. Por ejemplo, hay mucho desplazamiento en zonas de narcotráfico, pero también producto no solo del narcotráfico, de la presencia de grupos armados, sino de las políticas de fumigación masiva, porque la fumigación masiva ocurre en contextos militares. Es decir, hay una militarización del territorio previa a la fumigación, y a esa fumigación masiva militarizada la guerrilla responde con minas antipersonales. Entonces, las situaciones de las regiones son Nariño, la zona del Pacífico colombiano, la frontera con Venezuela, el suroriente de Colombia, son teatros de operaciones que están expulsando volúmenes enormes de población, con responsabilidad de grupos armados, claro, pero también con responsabilidad de agentes de Estado, y la Corte por eso ha pedido al Estado que haya planes de contingencia a nivel del Ministerio de Defensa para efecto de hacer valer el derecho internacional humanitario. En segundo lugar, sobre la pregunta de afrodescendientes indígenas, tenemos una gran preocupación porque en los últimos años se ha incrementado el desplazamiento de estos grupos. Cuando miramos el total, los afrodescendientes, según el censo, son 10% de la población, pero son el 17% de la población desplazada. Es decir, proporcionalmente hablando, están siendo más afectados ellos que otros grupos. Los indígenas en Colombia son el 3% de la población, son 110 pueblos, pero son más del 7% de la población desplazada. Y hay un impacto desproporcionado sobre estos grupos, y tiene que ver mucho con el hecho de que ellos están en territorios que son muy ricos, sobre los cuales hay muchas pretensiones y en los cuales se está desarrollando de manera más cruda el conflicto armado. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Tienen 5 minutos. Sí, no, muy bien. Lo que nos interesa, encontrando en lo que hay acuerdo y desacuerdo, es avanzar, porque el drama de la gente es muy grave. Solo quiero anotaciones que son útiles. En este mismo tiempo, 700.000 personas han regresado a su sitio de origen. Segundo, hay muchas personas que, a pesar de retornar, todas siguen en el registro, porque solo pueden desaparecer del registro cuando hayan salido de la pobreza, cuando tengan los derechos básicos, que estamos completamente de acuerdo. Lo tercero es que el crecimiento del registro no es únicamente por viejas inscripciones. Por ejemplo, el último año, como ustedes lo conocen, 60.000 personas nuevas que aparecieron en el registro son niños que han nacido de familias que aparecen desplazadas. Es decir, hay un crecimiento vegetativo normal, porque todas las familias, las 700.000 familias, tienen un crecimiento normal, y por eso esos 60.000 no son 60.000 nuevos desplazados, son hijos registrados como tal. Y no se les olvide, le digo muy especialmente al oído de Marco, que del año 2002 solo teníamos 600.000 inscritos. Recuerde que parte del millón que se registró en los siguientes 3 años correspondía a desplazamientos entre el año 97 y el año 2002, porque creemos que es parte de reconocer todo el proceso que se ha vivido para hacerlo. Y finalmente, cada vez son menos los municipios que tienen el desplazamiento, y es cierto, donde más grado hay es Nariño, porque es donde tenemos todavía más coca en Colombia, donde tenemos más FARC, donde tenemos más bandas criminales de narcotraficante, y eso significa que hay que hacer muchas más acciones. Y usted decía, hay que hacer una labor mucho más preventiva en las operaciones con el ejército. Es cierto, no las hacíamos antes con tanta claridad, hemos venido aprendiendo. Lo mismo que mencionaba de la política diferenciada de la corte, es que no existía, es más, en muchos países del mundo no existía, y estamos haciendo un aprendizaje, y qué bueno que podamos aprender para poder aplicarla. Y queremos cada vez perfeccionar más esos instrumentos, porque eso finalmente beneficia a la gente que más está sufriendo.
Tal vez para complementar la respuesta respecto a las estadísticas del año 2007 y 2008, las estadísticas del Gobierno Nacional muestran un incremento del desplazamiento del registro de desplazamiento entre el año del año 2006 al año 2007 y una disminución al 2008. Originada principalmente, y eso es un punto importante que señalaba acá, por los efectos que se produjo después del proceso de desmovilización, donde grupos al margen de la ley de narcotráfico muestran una disminución. La caída grande es particularmente para el año 2009, donde las personas se declararon. Y eso también, digamos, tiene efecto en la política de seguridad democrática y también reacción y reconocimiento del Estado a esos factores que generan desplazamiento. Estos grupos y bandas criminales al servicio del narcotráfico que comenzaron a generar desplazamiento comenzaron a ser reconocidos en los procesos de registro de población desplazada, pero además la política de seguridad democrática a través de la policía identificó 23 bandas criminales que estaban haciendo presión a la población. De hecho, al presente año hay 6 de esas bandas y se han desmantelado las otras. Hay un esfuerzo sistemático de encontrar las causas y los grupos generadores de violencia, y eso fue lo que generó mayor incremento entre el año 2007 y 2008. Y finalmente, respecto a la pregunta de indígenas afrocolombianos, el gobierno colombiano hoy en el registro identifica 256.000 personas afro, 74.000 personas autorreconocidas como afrocolombianas, 74.000 indígenas, 31.000 con discapacidad y 1.600.000 hombres, 1.580.000 mujeres. Hemos hecho un esfuerzo particularmente en el último año y medio de identificar y caracterizar para hacer el desarrollo de esta política de enfoque diferencial en esta población.
Tenemos que, si es un minuto y después le doy un minuto al Estado.
Nosotros vamos a entregar los resultados, como ya dijo Marco, de toda esta caracterización sociodemográfica, pero quiero hacer una precisión al señor Luis Alfonso Hoyos. Según el informe que acaba de entregar la Acción Social a la Corte, son 1.095 municipios que expulsan, así que no estamos reduciendo. Cada vez hay más municipios. Es el informe que acaba de entregar a la Corte. Entonces, hay más municipios expulsando más gente en más regiones del país.
Nosotros tenemos un recorrido histórico. Colombia tiene 1.102 municipios y a lo largo de todos estos años pues ha habido 1.095, o sea, la inmensa mayoría de municipios de Colombia han expulsado, muchos han recibido, pero obviamente la dinámica cambia. Lo que hacemos es la comparación no del acumulado, sino de un año frente a otro. Muchas gracias.
Muy bien, ya tenemos que terminar. Es un tema que podríamos estar muchos días discutiendo, pero les agradecemos mucho la información que nos han suministrado, y pueden ampliar la información por escrito. Ustedes saben que es un tema que la Comisión sigue incluso en sus informes, así que esperamos que lo hagan. Gracias.